buenas, bienvenidos. Esto es Cómo está el patio y hoy celebramos la edición número 221. Un saludo, soy José Manuel Barragán y ya sabes que te acompañaré durante una hora haciendo un repaso de la actualidad semanal, de lo acontecido a nivel social y político, con nuestro sello particular y también, además, tenemos hoy la opinión de Ramiro Calvo, nuestro compañero de Radio Municipal de Manises, que nos trae su opinión sobre un tema en concreto que nosotros ahora mismo no sabemos, así que estaremos también muy pendientes porque siempre nos resulta de mucho interés. Y además, en la segunda parte del programa tenemos a Laura Pérez, que nos trae nuestra sección de cine. Y atención, que hoy vuelve otro clásico del programa, porque si la pasada semana recuperábamos la sección del tiempo, hoy tenemos a Javi Calderón, que nos trae sus valencianos ilustres. Palabras viejas, palabras llenas de remordimiento. Bueno, y todo ello con los habituales del programa. Adrián Correcher, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Muy buenas, aquí una vez más, agradecido de estar con vosotros aquí en este plato.
Ya bien. Está.
Estudio, plato es lo mismo.
Óyeme, que el tiempo, ¿cómo se ha dado? Porque dijiste que el domingo iba a llover.
Había posibilidades de lluvia y llovió, efectivamente, no en toda la provincia de Valencia, pero llovió en algunas zonas.
Claro.
Llovió en algunas zonas y, como estáis comprobando, pues el invierno se acerca.
A la próxima tienes que acotar, ¿eh?
A la próxima, hombre, a ver, ya sabéis el porcentaje de error que tenemos los hombres del tiempo, yo menos, por supuesto, pero sí. existe ese margen de error.
Bueno, en relación a tu persona, porque la verdad es que eres el gran protagonista de este programa, lo quieras o no.
No lo quiero, ¿no?
es así. Ya sabes que, o la gente que nos sigue en el Twitter, @elpatiocomoestá, hoy hemos estrenado una sección gráfica de la mano de nuestro compañero Javier Pastor. Y bueno, tú eres el protagonista porque es como nuestro pequeño Nicolás, Adri, siempre infiltrado en los grandes eventos, hoy en la rendición de Breda. ¿Qué hacías tú ahí, Adri?
Pues bueno, yo estaba acompañando a Viggo Mortensen, que entonces no hacía de Trancos, que hacía de Capitán a la Triste, y sí. Nada, pues le hicimos una tunda a los de allí y nada, que nos den su ciudad.
Claro, claro.
Yo estuve en primera línea de infantería y repartiendo caña.
Fotografía conseguida, porque esto es real, claro.
Esto es real, por supuesto.
Conseguida por nuestro compañero Javier Pastor, al que le mandamos un saludo. Como también saludamos a Javier Calderón. ¿Qué tal, Javi?
Muy bien, muy bien.
Hoy vuelven tus valencianos ilustres.
Hoy, después de mucho tiempo, ya vuelven los valencianos. Mm-hmm. Que ya veremos, es una sorpresa. No, quería avanzar un poco, pero lo voy a dejar ahí.
Vale, yo no lo sé. Yo he recibido los audios de Javi, pero no sé quién es el valenciano ilustre de esta semana.
Es valenciana.
Valenciana.
Vamos a dejarla ahí.
Bueno, ahí está.
Es valenciana.
¿Puedo hacer un
medio.
Una pregunta? ¿Es actual? ¿Es para salir de dudas un poco? Para
no,
hacer...
no está muerta.
Me refiero
es actual,
si
sí.
Está en boca de todos actualmente.
Sí, en boca de algunos, sí.
Vale, no me explotó ninguna.
Todos. La artista no se dio para nada.
Bueno, también saludamos a Laura Pérez. ¿Qué tal, Laura?
Hola, buenas tardes, noches.
Que ahí está, esta semana ya se decide la cabina o todavía nos queda algo la semana que viene.
Todavía queda. Se acaba el domingo.
Laura Pérez,
clausura.
Que es jurado de la cabina al Festival de Mediometrajes de Valencia.
Todavía estamos indecisos.
No qué fichaje, qué
todavía.
Fichaje.
Bueno.
Bueno, Laura, en la segunda parte del programa, toda la actualidad del cine. Noticias sí. También muy interesantes y el estreno de la semana.
Claro.
Bueno, sin más, entramos en materia, que esto viene hoy también muy interesante.
Impureza informativa en Cómo está el patio.
Esta jornada en Cataluña podía salir regular, bien o muy bien, y ha sido un éxito total. Más de 2 millones, claramente más de 2 millones de personas, insisto, es un éxito total en las condiciones que lo hemos hecho. Hemos hecho en este sentido un paso de gigante en nuestra legítima aspiración de decidir pacíficamente y libremente nuestro futuro.
...8 millones de personas votan por la independencia catalana en el 9 de noviembre. Noticia que recogemos del país.com. La consulta alternativa atrae a un tercio de los llamados a votar. El 80,76% de los votantes de la consulta catalana que votaron este pasado domingo sí a las dos preguntas propuestas. Por lo tanto, quieren que Cataluña sea un estado y que este sea independiente. Pues 2.250.000 las personas que fueron a votar, más incluso había. Éxito lo calificaba Artur Mas este domingo. Javi, bueno, Ya veremos ahora qué pasa, porque ahora Mas además ha pedido un referéndum constitucional que ya veremos si el Partido Popular se ofrece a dárselo.
Bueno, ya ha dicho Soraya que ni de broma, o sea, ya para empezar. Y bueno, se supone que están a favor de las negociaciones, pero yo no sé qué van a negociar, porque si uno dice se enroca en que sí y otro se enroca en que no, no sé qué van a tener que negociar. Uh-huh. Pero bueno, yo a mí lo que más me destacaría, ¿no?, de esta consulta es el 1,8 millones de personas que han votado que sí, ¿no? O sea, es el único dato que yo considero que sea exacto. Como para, porque el resto de datos me parecen un poco relativos, ¿no? Esto de los porcentajes de la participación o no participación, yo creo que mucha gente se quedaría en casa por el hecho de que no es vinculante, ¿no? Quiero pensar que más de 1,8 millones de catalanes estarían a favor si hubiese sido una consulta vinculante, ¿no? Pero por lo menos hay una base de 1,8 millones de personas que están convencidos y movilizados de que quieren la independencia. Yo creo que ese porcentaje, o sea, esa cifra, es gente que ya está plenamente convencida, ¿no? Pero todavía hay un montón de gente que o no lo ve claro o no está a favor de la independencia. Y esa gente, pienso que a partir de ahora habría que intentar convencerla, ¿no? Intentar, esa gente es indecisa. Esa gente todavía tiene capacidad como para cambiar de un lado a otro. Y creo que el gobierno de España no está haciendo absolutamente nada para intentar movilizar a esa gente o para intentar ilusionar a esa gente. Yo creo que es lo fundamental y creo que lo que se tiene que hacer. Y hasta que no cambie este gobierno, me da la sensación, lastimosamente, por decirlo de una manera, de que no se va a hacer nada en este sentido.
Uh-huh. Yo también estoy de acuerdo, la verdad. Es que pienso que el gobierno de Mariano Rajoy, que no está actuando para nada, debería ofrecer a los catalanes que están dudando, como tú dices, qué les ofrece España. Al menos intentar hacer algo para cambiar esta tendencia. Pero bueno, de momento no hay negociación, y esto decía Sáez de Santamaría porque, bueno, ha hablado así al senador de CiU, José Luis Clerias, este martes, y esto es lo que afirmaba.
Ha presentado usted como un éxito lo que es un fracaso de la Generalitat y de su partido, porque dos de cada tres catalanes, incluido menores y extranjeros, les han ignorado. Con este partido y con este gobierno no juegue para negociar con la soberanía de los españoles. Que menos retórica y más las cosas claras. Si lo que quieren ustedes, que es lo que votan, es la independencia de Cataluña, difícilmente vamos a llegar a un acuerdo, porque ya le digo yo, ni este gobierno ni este partido va a prestar sus votos para un acuerdo de secesión.
Bueno, Adri, era Sáez de Santamaría, hablaba así al senador José Luis Clerias. En fin, la comparación con lo que ha sucedido en Escocia hace escasos meses, en los que salían famosos, los políticos decían por qué era malo que Escocia se fuese de Reino Unido y demás, pues aquí es a la gresca, no vais a votar, ¿por qué no? Y no va a ser vinculante, ¿por qué no?
Como decíais antes, decíais, ¿no?, es que el propio partido no está haciendo nada por convencer, por decirlo así, a los que desean la independencia de que no lo hagan. Yo creo que están haciendo totalmente lo opuesto. Con esa gresca, con esa chulería, esa prepotencia, lo que están haciendo es convenciéndolos de que se independicen, a mi ver. Y bueno, yo creo que deberían tener en cuenta bastante seriamente los datos que han sacado, porque 1,8 millones ya es una cifra bastante a tener en cuenta, digo yo.
Bueno, se ha pronunciado Mariano Rajoy en las, a ver, ¿cómo se llaman? Las Jornadas de Estabilidad y Buen Gobierno.
¿Y qué hacía ahí Rajoy?
El gobierno entero, ¿qué hacía ahí?
Jornadas de Estabilidad y Buen Gobierno. Mariano Rajoy decía esto.
Se le podrá llamar como se le quiera llamar, pero ni es un referéndum, ni es una consulta, ni es nada que se le parezca, y no voy a calificarla. Lo que sí quiero decir es que no produce efecto alguno. Lo que conviene es que a partir del próximo lunes se recupere la cordura y hablemos dentro del marco de la Constitución y de la ley, y hablemos de mejorar el bienestar y la riqueza de los ciudadanos y atender las preocupaciones del día a día de esos mismos ciudadanos.
Bueno, sobre la inacción o el inmovilismo de Mariano Rajoy también ha hablado Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista.
El inmovilismo de Rajoy es gasolina para el independentismo. Los socialistas defendemos la democracia y por eso les decimos a los catalanes que voten, que queremos que voten, que votéis, pero con todas las de la ley.
Ya tenido ahí ese lapsus. Lo decimos a los socialistas, que ahí también ha habido ahí un poco de...
Los socialistas le decimos a los socialistas.
Sí, sí.
Dos cuerpos.
Bueno, pues Mariano Rajoy, que contundente, sigue repitiendo la misma y no parece que vaya a cambiar la tendencia del discurso, ¿no?
Bueno, hay un matiz que, bueno, que en realidad es, y hace mucho tiempo que lo sigue diciendo, que es el tema este del diálogo.
¿Y que vamos a hablar?
Vamos a hablar. Yo creo que está haciendo mucho hincapié en eso, pero claro, de hecho, en la propia carta de Artur Mas sí que deja de ir en un margen, ¿no? Algo así como un sentido de Estado. Que decir sentido de Estado siendo independentista y dirigiéndote al que se supone que no es tu Estado natural, es bastante significativo, ¿no? Yo creo que da un poco de rabia, ¿no? Porque esto es como hablar de la vieja política, ¿no? Esto de que se vayan a reunir dos personas y vayan a decidir un poco cómo va a ser el futuro de la gente, ¿no? Esto creo que también forma parte un poco del pasado, pero parece que o pasa por ahí o no pasa por ningún otro sitio, que es, uh-huh, da un poco de rabia en ese sentido, pero bueno, parece que si puede ser una solución, pues adelante con ello.
Bueno, además Esquerra Republicana, que ha pedido... pocas horas ya de conocerse los resultados, unos comicios anticipados, elecciones anticipadas. Adri, que yo no sé si tú crees que Artur Mas va a celebrar.
Va a ceder. Yo creo que no, Artur Mas está un poco endiosado, creo que ahora como ha llevado la consulta y todo, se cree, como muchas veces lo ponen en muchos medios, como un patriota de los catalanes, porque realmente yo no lo veo para nada así. Recordemos las palabras de Pablo Iglesias que le decía a los patriotas como Artur Mas. Pero yo creo que no va a ceder antes que era la republicana.
Uh-huh. Bueno, Convergencia por su parte, Javi, que ha defendido una candidatura de país ante las elecciones que reclama Esquerra.
Convergencia que, bueno, que yo creo que en parte es una idea que planea por allí el de hacerse el propio harakiri al partido, porque como marca Convergencia está bastante, bastante desprestigiado en Cataluña, ¿no? Entonces, claro, la idea es generar esta especie de coalición, ¿no?, de partidos independentistas con la cabeza que sería Artur Mas, y entonces el partido se quedaría como difuminado dentro de este conjunto de siglas o conjunto. Claro, la gente se permanecería en esa coalición y el partido como marca pues se quedaría así un poco... desaparecido. Entonces yo creo que es un poco estrategia eso, ¿no? La gente quiere permanecer cambiando un poco, sacrificando un poco a la Convergencia.
Oye, Durán y Lleida había votado, ¿no? ¿Verdad?
Sí, no.
Salió... Ah, sí, no, exacto. Vale.
Lleida votó sí, no, porque...
los informativos y dije...
Porque es un confederado, ¿no? Es como los tejanos y tal.
Sí.
es un tejano.
Durán, bueno, Lleida, es un federal.
No, es federal, es confederado.
Ah,
es,
no
son
mismo.
Dos cosas diferentes.
De acuerdo.
Más de 2.250.000 personas que han... pedido, bueno, pues han ido a votar en esta no consulta, porque ya no sabemos ni cómo calificarla.
A no votar en una no consulta, porque tampoco...
tampoco votar, ¿no? Pero bueno, un toque de atención, una vez más, ya veremos qué es lo que sucede. En estos días seguro que surgen más noticias y estaremos atentos para contarlo aquí también. Nos vamos a recuperar también una canción clásica y, por supuesto, un tema de la actualidad clásico en ¿Cómo está el patio?
Yo vi al rey Urdangarín
y Marichalá.
La audiencia de Palma mantiene a la infanta Cristina imputada por dos delitos fiscales. Noticia recogida en radiotelevisionespañola.es. El tribunal sobrese la causa contra la infanta por blanqueo de capitales. Sin embargo, considera innegable que contribuyó a defraudar al fisco. Tras Aizón hay un matrimonio que abusa para obtener beneficios fiscales. Pero es que Adri, la infanta Cristina... está enamorada y estas cosas eran... Oye, ¿qué se le va a hacer, no? El amor, nada se puede hacer.
Cuando dicen que el amor es ciego, por algo será, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Estaba tan cegada de amor que no vio que su marido pues se llenaba los bolsillos y venía con... pues, pues que era un chorizo, vamos. Vamos a decirlo en plata. Pero bueno, ¿te lo puedes creer o no? Yo os puedo dar mi opinión y es que no me lo creo.
Bueno, el juez Castro, Javi, que tiene que decidir si aplica o no la doctrina Botín, que le puede exonerar, digamos, a la infanta Cristina.
Bueno, es que recordemos que la doctrina Botín, que es una cosa que sacaron de la manga para poder liberar a Botín de un juicio, es que si hay una acusación popular, que es la que sostiene en estos momentos la causa, que es manos limpias, y luego aparte, para poder, digamos, que liberar a la infanta, de alguna manera, y no llevarla al banquillo de los acusados, necesitaría que no hubiese... una parte implicada, un perjudicado que sea directo, que no sea acusación popular, ¿no? Alguien de verdad que le haya perjudicado esto. Uh-huh. Entonces puede ser Hacienda o la propia Fiscalía la que vaya por la infanta. Si estos dos agentes no van a por la infanta, puede ser que la causa se quede en el aire y que la infanta no se siente en el banquillo. Entonces, claro, aquí está el tema de que Hacienda somos todos y entonces yo me siento perjudicado y podría, pero no es así. No funciona esa trama. Y aunque nos haya robado a todos y todos seamos perjudicados de esto, si no se presentan contra ella, pues puede ser que ni siquiera se llegue a presentar, o sea, a sentar en el banquillo.
Mm-hmm. Bueno, Urdangarín entra en la cárcel, ¿no? Suponemos, porque...
Este va directo.
Claro, ya dudaría por mucho, hecho, pero
dudaría
vamos.
Mucho que se escapase este hombre.
Este va a ser el cabeza de turco de todos. De la ¿cómo se llamaba?
Hombre, cabeza de turco ya no sé, ¿eh? Pero es que yo creo que es el cerebro de la operación. Ya, llamarle cabeza de turco ya me parece pero que se queda corto, ¿eh?
Él iría a la cárcel, pero su mujer obviamente no va a pagar ni un plato. Mm-hmm. Yo, es mi opinión también.
Claro.
No lo sé, yo creo que quizá...
Pero se le está echando... A ver, que sí, que seguramente es la cabecilla de toda la operación y tal. ¿Cómo se llamaba la operación?
Casonós.
El Casonós, exacto, sí, el Casonós. Que es de la cabeza saliente o de las salientes del Casonós, pero probablemente yo creo que ahí hay más gente imputada y que a lo mejor no vamos a saber, pero él va a pagar todos los platos de todos, incluyendo los de su mujer, que me parece sorprendente que no sepa nada de nada.
Que a mí lo que me parece, de verdad, lo más lamentable de todo esto, aparte de que nos hayan robado el dinero y todo ese tipo de cosas, de los delitos, aparte de esto, lo más lamentable es la actuación de la Fiscalía. O sea, me parece muy lamentable. Yo creo que esta gente, o sea, que se supone que es la acusación, ¿no? Se supone que la Fiscalía tiene que acusar, ¿no?, en nombre de nosotros por los intereses del Estado, ¿no? Uh-huh. Y en este caso está defendiendo. O sea, nos roban a todos y el fiscal que tendría que intentar acusar a las personas que nos han cometido ese delito, en vez de eso le defiende, ¿no?, le justifica, intenta que no se impute a la infanta, que se vaya a Urdangarín. Me parece que está haciendo un poco el favor a lo que cree que es el Estado más que a los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Que en realidad somos la esencia de ese Estado.
Uh-huh. ¿Y cuándo se beneficia más lo que es el ciudadano que el Estado?
Bueno, porque
Si me quedo contento.
Si tú tienes una idea de que el Estado es como la jerarquía, digamos, o la estructura del Estado, pues la infanta es parte de la realeza y parte de esa estructura del Estado. Entonces, claro, es una concepción del Estado que yo no comparto.
Bueno.
Bueno, otra noticia que dejamos ahí también pendiente para un futuro que seguro que tendremos que recuperar. La infanta, que parece que es imputada por dos delitos fiscales, veremos. Yo creo que al banquillo va, a la cárcel, evidentemente. Esto ya son palabras mayores. No como la Pantoja, Adri.
Pobrecita mujer. Otra desgraciada.
La única tonadillera de España y a la cárcel, hombre, por favor. Por favor, ¿eh? Bueno, seguimos con el caso, ¿no? O sea, atención, porque Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia, reimputado en el caso Nos el pasado viernes, dice que no, pero... Ojo, porque hizo estas declaraciones, fue el lunes, ¿verdad? Esta es la carta de presentación de Alfonso Grau.
Y por eso sonreía yo ahora al entrar cuando decía que alguno se va a llevar una decepción. Porque si lo que esperaban ustedes es que anunciase yo aquí ahora que me iba a marchar, pues olvídenlo, ¿vale? Olvídenlo.
¿Qué pasa contigo, tío? ¿Qué tinticas agüeta? ¿Tiene el cuerpo es un lío?
Pues ahí está, Alfonso Grau más chulo con 8. Oye, se niega a dimitir, yo tengo mis líneas rojas. Ha recogido el Levante, el Mercantil Valenciano. El vicealcalde afirma que continuará en su cargo trabajando por Valencia. Si alguien esperaba que me iba a marchar, pues no va a ser así. Y atención, que esto no queda así. La rueda de prensa, no sé, yo creo que he inventado una nueva modalidad, ¿eh? Porque eso de rueda de prensa tenía bien, más bien poco. Alfonso Grau conversaba así con los periodistas que se dieron cita a lo que en principio iba a ser una rueda de prensa.
A lo mejor ese sería su deseo, pero no es la realidad. Yo no le he interrumpido, dejen usted que conteste, que el que contesta aquí soy yo. El que contesta aquí soy yo. La audiencia no me ha imputado. No, señor. Porque me da la gana. ¿Es suficiente respuesta? O se la tengo que clarificar.
¿Y cómo encaja esto en las líneas rojas del presidente Fabra? ¿No las incumple?
Mire usted, las líneas rojas del presidente Fabra son muy respetables y son suyas. Yo tengo mis propias líneas, que pueden coincidir o no. Y además le añado más. Puestos a pedir, pediría hasta coherencia en la aplicación de las líneas. Y no digo más.
¿Qué pasa contigo, tío? ¿Qué te indica el sabueta?
Bueno, porque me da la gana y ya está, y sobran las explicaciones, porque ¿para qué? Más claro el agua.
Yo me declaro muy fan de este señor, a partir de ahora soy su fan número uno. Es un tío que ha convertido lo que es la rueda de prensa en el plató de Sálvame Deluxe y, bueno, ha dado vueltas a todos los tertulianos que pueden tener en ese programa.
Si no fuese tan patético sería muy gracioso, realmente. O sea, es todo como muy surrealista, realmente. Y este hombre, pues no sé, yo creo que lo que está haciendo es, como él mismo ha dicho, marcar un poco los tiempos, ¿no? Yo creo que en política, como siempre se dice, es muy importante marcar los tiempos, y este hombre yo creo que dimitirá, aunque yo también aposté que dimitiría Ana Mato, y ahí está.
¿Que va a dimitir este señor?
Porque esto es como, aquí hay una lista para dimitir y no van cayendo de la lista. La lista siempre se engorda en vez de ir reduciendo esa lista.
Yo creo que a este señor o lo tiran o no se va. ¿No se escucha lo que acaba de decir?
No tiene pinta de que quiera dimitir. Hombre, yo creo que lejos,
si no dimite, yo creo que por lo menos a las siguientes elecciones que...
No se presentará.
No le cogerá a las listas.
Una manera sutil de retirarse, ¿no?
Tiene pinta ya de estar de vuelta y querrán dejarla ahí.
A mí me parece que este señor no se quiere ir a cultivar caquis, ¿eh?
No vales de caquis, que aún no ha llegado. Ojo, Rita Barberá ha salido en defensa de Alfonso Grau.
Alfonso Grau es una persona hecha y derecha. Íntegra. ¿Qué pasa
contigo, tío? Decía más cosas, como que no era un niñato, pero bueno, ya era demasiado insistente. Bueno, pues Alfonso Grau, que de momento hemos visto que Rita Barberá defiende. Ya veremos si esto acaba como... No sé, ¿eh? Esto ya es...
A mí lo que me hace
mirar la bola de cristal, pero ya hemos visto también lo que ha sucedido en Madrid, con que luego se refieren a él como este señor y no sabemos qué es lo que hay.
Sí, también como en la cena de Castellón.
Que a mí lo que me... No sé. Se me ha ido un poco la pinza, la verdad, porque voy a decir una cosa, pero se me ha olvidado. Ah, sí, ya está recuperado. Bien. Que lo que me hace gracia es un poco el... Fabra, ¿no? Aquí es un poco un pelele. O sea, sin control, bueno, sin ningún respeto. Pero es verdad, o sea, pone unas líneas rojas y aquí todo el mundo se astorea, se la salta como quiere. A Rus, por ejemplo, ha dicho que le parece honorable este hombre y que lo va a mantener, ¿no? El Grau. Y Fabra le critica y Rus le contradice. Curioso, y le mantiene. ¿Sí? Y hacen lo que quieren.
Oye, además, Alfonso Grau dice que él... Fabra tiene sus líneas y él tiene
las mías. Es como desafiar la autoridad de Fabra, pero por todos lados, por todos los frentes.
También será que poca autoridad pone Fabra, ¿no?
Hombre, es un hombre que necesita coaching para poder... De verdad que me parece cada vez más útil el hecho de pagarle el coaching a Alberto Fabra, ¿sabes? Hay gente que le criticó, pero me parece necesario.
Ahí está la opinión de Javi.
Contundente.
La sección paralela a la de Ramiro, ¿eh? Nos vamos a hablar de caquis. Bueno, ya de un señor que se dedica a los caquis, pero que... En este caso está imputado en Gürtel por los contratos de la visita del Papa. Es Juan Cotino, noticia que recogemos de Levante, el Mercantil Valenciano. El juez cita a declarar al expresidente del Scorch por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho por la adjudicación del contrato audiovisual a la trama a través de la firma Teconsa. Este hombre decía hace dos semanas que no está imputado en nada. Pues ahí lo tenemos.
Que no se iba porque está imputado, se iba a cultivar caquis.
Exacto, exacto, exacto.
Claro, porque se ha ido antes de estar imputado para decir que se fue por no estar imputado, o sea, quiero decir, sí, sin estar imputado. Bueno, es que esto ya es alucinante, porque aparte de que imputen a este hombre, todo esto, cada día desayunamos con una... Es que si ves las noticias que tenemos, todas son prácticamente, o la inmensidad, son de asuntos de corrupción. Y hoy hemos tenido, por ejemplo, también otra noticia del caso este en Madeja o Ovillo, no sé cómo se llama. Sí, es verdad. Que en este caso son funcionarios y el otro día tuvimos la Púnica. Y bueno, el Gürtel, que lleva un tiempo coleando.
Un tiempo son tres años, ¿eh?
Lleva un tiempo largo coleando. Que la verdad es que hemos tenido que aguantar a este hombre. Que si hubiesen hecho más rápido del proceso judicial, este hombre se hubiese dimitido mucho antes, ¿no?
No, dimite no, di cultivar caquis.
Vale, se hubiese ido a cultivar caquis mucho exacto antes. Entonces, creo que si acelerásemos todos los procesos judiciales y se imputasen rápidamente a las personas que tienen que imputar, nos libraríamos antes de según qué gente, ¿no? Uh-huh.
pero el hecho ya estaría hecho, quiero decir, la malversación de fondos y esa ristra de delitos que han cometido, sí, seguiría existiendo.
Pero no tendríamos a esos ladrones en puestos de responsabilidad pudiendo seguir robando.
Es,
¿no?,
que el problema no es juzgarlos, porque cuando lo juzgan, quiero decirte, siempre que se les juzga salen de rositas. Hay que llevarlos a la cárcel directamente hasta esa gente.
Hay que saltarse toda la democracia, todos los derechos,
claro,
de los...
Sí. Así ya verías, claro, cómo se lo pensaban antes de robar.
Bueno, vamos a más noticias. Enseguida ya entra nuestro compañero Ramiro Calvo. Pero antes también vamos a hablar, porque hay más temas de actualidad, además de la corrupción. Y hablamos en su día de las primarias del PSPB en la Comunidad Valenciana. Pues también hablamos de... Siempre que hayan estas cosas, hablaremos, sea el partido que sea, del Partido Popular también, de UPyD. El Partido Popular, pues es un poco como yo con el árabe, que no entienden esto de las primarias. Pero bien, Ignacio Blanco, que será el candidato de Esquerra Unida al Consell, noticia que recogemos del Levante, el Mercantil Valenciano, el diputado que ha obtenido el 53,14 de los votos frente al 43,84 logrado por Marga Sanz, que cede la portavocía de Esquerra Unida en Les Corts. Vamos a escuchar a Marga Sanz y a Ignacio Blanco, que hablaban así tras este proceso de primarias abiertas que se ha celebrado este fin de semana.
Estamos muy satisfechos porque entendemos que esto ha significado un reforzamiento de la organización y una vinculación mayor a la propia sociedad y en sus aspiraciones a poder participar de la elección, y él pueda ser el síndico del grupo, pueda coger la sindicatura del grupo de Esquerra Unida y, por lo tanto, situar ahí un relevo.
Para mí es un orgullo el ser candidato de Esquerra Unida, el mejor proyecto político que hay al País Valencià per a la defensa de la classe treballadora i dels serveis públics. Dir també que és una gran responsabilitat, que volem fer un programa realista però ambiciós, que no claudique davant el pensament únic, que no assumisca com a inevitables les polítiques de retallades.
Lista caracterizada por la renovación generacional, así lo han acuñado Ignacio Blanco, nuevo candidato de Esquerra Unida al Consell. Si os parece una acertada decisión de los votantes de Izquierda Unida y simpatizantes.
Yo creo que sí, además por lo que acaba de decir en el audio que acabamos de escuchar, se acuerda todavía de lo importante y de lo necesario que es recuperar todos esos servicios públicos que están recortándose últimamente, que parece que ahora que con el tema de la corrupción y tal, pues se nos está olvidando, pero es que es muy importante todo lo que hemos perdido y lo que hay que recuperar todavía. Uh-huh. Y este señor, pues que lo tenga claro y lo tenga previsto, me parece algo muy loable.
Bueno, yo creo que Marga Sanz era una política que estaba un poco amortizada, ¿no?, como cabeza de Izquierda Unida. Y pienso que quizá Ignacio Blanco le dé una especie de aire de renovación, ¿no? Uh-huh. Aparte de que yo creo que quizá en el terreno ideológico o por el estilo pueda ser más o menos parecida, porque claro, está en el mismo partido, pero sí que es verdad que puede dar otra imagen, otra cara, algo diferente a Izquierda Unida.
Uh-huh. Bueno, sabia nueva en Izquierda Unida. Y ahora, antes ya de que venga nuestro compañero Ramiro, pues nos vamos primero a hacer un viaje a las Canarias. Monago realizó más de 30 viajes a Canarias con cargo al Senado y no aclara los motivos. Noticia que recogemos de eldiario.es. La Junta de Extremadura solo explica que era para tareas encargadas por su grupo parlamentario, el presidente extremeño José Antonio Monago, que realizó diversos viajes entre Madrid y Canarias con cargos a fondos públicos entre los años 2009 y 2011. Bueno, hay diversas... hay contradicciones, la verdad. Esto decía José Antonio Monago antes... Y ahora luego escucharemos también lo que decía después.
Mi vida, cuando he hecho un viaje privado, lo he pagado yo de mi bolsillo. Para eso está la referencia también y la anotación en el saldo bancario.
Y bueno, esto es como cuando te ponen una foto de Michael Jackson del antes y el después. Pues esto es lo que decía después Monago.
Yo no estoy aquí por dinero. Ya me conocéis. Por eso yo les anuncio que voy a pedir al Senado la relación de viajes que se ponen en cuestión. Y voy a devolver hasta el último céntimo.
Bueno, va a devolver hasta el último céntimo de algo que no ha gastado de fondos públicos.
Eso es porque le han chivado desde el Senado que los viajes están ahí. Sí. O sea, claro. Le he preguntado, oye, los viajes están ahí, sí, están aquí, están referenciados. Pues tendrás que pagar, ¿no?
He dicho, hostia, le ha metido la pata hasta el fondo.
Lo muy curioso de esto es que cuando saltó la noticia, hubo un momento en el que se preguntaban, que hizo mucho de personaje, ¿no? Se preguntaban si la filtración o destapar este tipo de escándalo había sido desde el Partido Popular o desde la oposición, ¿no? O sea, es muy curioso que se haya llegado a plantear, ¿no?, que desde el propio Partido Popular puedan haber hecho esta especie de trama para quitarse de en medio a Monago.
Los rompepiernas, ¿no?, que decías.
Sí, claro, un poco de gente ahí de tal. Y también me parece muy curioso el tema también de Izquierda Unida, ¿no? Izquierda Unida que apoya al PP en Extremadura. Uh-huh. Y al principio le defendía, ¿no? Me parece muy, muy resaltable que incluso, sabiendo que ha hecho este tipo de cosas, le sigan defendiendo, ¿no? Luego después rectificaron, porque claro, porque desde la centralidad le dijeron que eso no podía ser. Pero vamos, que al principio, incluso sabiendo eso, defendían a Monago. Es increíble, porque es que es Izquierda Unida y es el Partido Popular, pues ahí siguen.
Sí, sí. Bueno, sí que han salido a defenderle Mariano Rajoy y Cospedal, que de momento están con Monago, esto decían.
Y José Antonio Monago cuenta con el apoyo de todos.
No se cansan de mentir y de especular acerca de las personas honradas.
Esto es un audio de los que pueden marcar época, ¿eh? De los que te guardas luego y ya veremos lo que pasa.
Adelante, atrás, a tu lado.
Bueno, pues nos vamos ahora ya con la sección de nuestro compañero Ramiro Calvo. Pues ya tenemos en el estudio a nuestro compañero Ramiro Calvo. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás?
Muy bien, no tan bien como Monago y sus viajes a Canarias, pero bueno.
Óyeme, que te hemos enganchado ya. ¿Qué sí. pasa este fin de semana, Ramiro? ¿Qué es lo que vas a hacer?
Este fin de semana, el viernes por la noche, estáis todos invitados a una gran fiesta. Uh-huh. Y bueno,
espérate, ¿invitados a ir o invitados de la entrada pagada?
Bueno, contigo ya hablaré.
Bueno, ¿dónde, Ramiro? Infórmanos un poco.
Pues nada, hasta las 3:30 estaremos en Balrock, uh-huh. que es un local situado en la calle Albacete 25, al lado de la Finca Roja. Y luego nos iremos a 16 toneladas, una sala de conciertos muy chula y también discoteca, y ahí hasta las 6:30. Si uh-huh. alguien quiere pues ver el sol como aparece, pues que nos acompañe.
Bueno, pues un gustazo escuchar la música de Ramiro, muy recomendable, bueno, como
gracias.
También recomendable escuchar cada semana la opinión de Ramiro, así que ahora mismo, Ramiro, ya no te interrumpimos, el micro para ti.
Bueno, hoy me voy a poner un poco sentimental y recordar que el pasado 5 de noviembre se cumplía un año de la anulación del expediente de regulación de empleo que afectaba a 1.295 de los 1.695 trabajadores de Radio Televisión Valenciana. En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia consideraba que los primeros criterios para la fijación de los despidos resultaban ser ambiguos, subjetivos y genéricos. Y posteriormente, estos se modificaron cuando parte de la plantilla ya había abandonado el ente. De esta manera, decían los jueces, se violentaba el principio de igualdad. Además, se omitió información relevante durante la negociación y, según los magistrados, los términos del despido colectivo estaban acotados de antemano y se obviaron las propuestas de los sindicatos. En resumen, el ERE era una auténtica chapuza. Horas después de conocerse el fallo, Pedro J. Ramírez, que en aquel momento era director del Mundo, ahora está, vamos, despedido, anunciaba mediante una red social que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, había decidido cerrar Radio Televisión Valenciana. Así, Rosa Vidal, exdirectora general del ente, se enteraba de la ejecución de este servicio público por Internet mientras esperaba a ser recibida por el propio Fabra. Estaba en la puerta del despacho. Es todo un detalle de delicadeza. El Consejo publicaba una nota de prensa para salir del paso y el presidente no daba la cara hasta la mañana siguiente. Las hemerotecas son una condena política. El miércoles 6 de noviembre del 2013, Fabra aseguraba en una comparecencia pública que no disponía de los 40 millones de euros que costaba cumplir la sentencia, que obligaba a readmitir a los trabajadores. En junio de este mismo año, de este 2014, el vicepresidente Pepe Ciscar cifraba el cierre del ente en 144,1 millones de euros, y eso de momento. Quizás volver a la mesa de negociación, tal y como pedían los sindicatos, no hubiera sido tan mala idea. Ahora también sabemos que gracias a los directivos de Radio Televisión Valenciana, la mascota del Villarreal, que era un submarino de trapo llamado Groguet, cobraba más que el jefe del Consell, o que el exdirector López Jaraba cargaba chuletones de Wagyu de 79 euros a la cuenta pública, o que una empresa de la Gürtel conseguía un contrato para instalar pantallas durante la visita del Papa. Un asunto, como ya habéis comentado, por el cual está imputado Juan Cotino, el hombre que está en todas las salsas. Finalmente, Radio Nou se quedó muda durante la madrugada fría del viernes 29 de noviembre, y a las 12:19 del mediodía, la pantalla de Canal Nou se congelaba con Gennard Martí y Vicent Mifsud rodeados de policía mientras alguien le daba al botón de off. Eso sí, tras unas horas dignas del mejor Berlanga. Recuerden, ¿eh?, ese personaje como Paco Telefunken, diputados entrando por una ventana, la primera entrevista con la presidenta de la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro, Beatriz Garrote, y frío, yo recuerdo mucho frío aquella noche. Habían pasado casi 3 semanas desde el anuncio de Fabra. Este mismo programa dio buena cuenta de todo lo que aconteció durante aquellos días. Les recomiendo que recuperen esos documentos con las voces de Frederic Ferri o Vicent Marco, entre otros. Curiosamente, en la edición 185 de Cómo está el patio, nos preguntábamos si alguien aprovecharía para hacer negocio tras la desaparición de Radio Televisión Valenciana. Pues parece que así será, sobre todo cuando se adjudique el canal privado impulsado por la Diputación de Valencia. El presidente de esta institución, Alfonso Rus, declara ahora que se trata de un servicio muy demandado por la ciudadanía. Lástima que algunos hayan tardado un año en darse cuenta. Pero tiene bemoles que lo diga quien en su día votó la ley que nos dejaba sin los únicos medios de comunicación en valenciano que emitían en todo nuestro territorio. Hasta la semana que viene. I wanna do bad
things with you. Si la anterior temporada te pareció buena, este año Cómo está el patio más y mejor.
Joder. Qué agresivo.
Valencians, en el vostre nom, done l'esclau de la ciutat
a... Joan Montleón.
Los valencianos ilustres de Cómo está el patio.
Visca Valencia.
Un lujo para Cómo está el patio contar con Ramiro Calvo y sus opiniones. A mí me ha emocionado, la verdad. Muy bien, la verdad que
sí,
muy buen homenaje a los trabajadores y a ese medio que es Radio Televisión Valenciana, que ojalá algún día podamos volver a recuperar. Javi.
Vamos hoy... de arriba abajo. Esto es Cómo está el patio. Vamos de arriba abajo. Es lo que hay.
Valencianos ilustres. Sí. Vamos a ver qué tenemos hoy.
Pues vamos a hablar de una mujer. Una mujer que es una... Una mujer comprometida. Una mujer comprometida.
Comprometida con la educación. Comprometida con la tercera edad. Comprometida con la juventud. Sonia Castedo. Comprometida con Alicante. Vota Sonia Castedo. Vota Partido Popular.
Vale, una persona comprometida.
Una persona comprometida, comprometida con sus chanchullos y con su gente de confianza, ¿no? Vamos a hablar de Sonia Castedo Ramos, que no es valenciana.
No.
Aquí es un cisma, ¿no? Así abrimos un cisma dentro de la sección, pero no es valenciana.
Pues entonces, ¿esto qué es?
Esto es que yo lo he puesto porque me da la gana. O sea, está muy de moda esto de porque me da la gana, y yo estoy harto de que la gente haga lo que me da la gana y yo no puedo hacer lo que me da la gana. Por tanto, he puesto en valenciana ilustre una persona que no es valenciana, pero como si lo fuese.
Hombre, de la comunidad, de la comunidad.
No, no es de la comunidad, o sea, no es alicantina.
¿Dónde nació?
Es de Lugo.
Más lejos no, ¿verdad?
Es de Ribadeo, Lugo, y nació el 23 de diciembre de 1970. Tiene 43 años, no sé si le hará gracia que lo diga, pero es actual alcaldesa de Alicante, y que desde niña reside en Alicante. Entonces de ahí le viene un poco la valencianía. Uh-huh. Estudió en el Instituto Francisco Figueras Pacheco. No sé el dato este para qué viene, pero estaba ahí en la Wikipedia, que es donde saco todo esto. Y es licenciada en Sociología por la Universidad de Alicante. En 1991, esto es el dato más importante de todo lo que voy a decir ahora. En 1991 fue belleza de la hoguera del barrio alicantino Princesa Mercedes.
¿En serio?
Fue belleza. Esta mujer tampoco es fea, ¿eh?
No es fea,
pero bueno, fue belleza.
Pero belleza se refiere a los que salen en las fiestas.
Ah, bueno, sí, yo sé.
No tiene nada que ver con su belleza.
Ah, no es un concurso de Miss.
No, no, las fallas. No, es como
perdonen mi ignorancia, yo pensaba que esto era un concurso de Miss y había salido como belleza del 91.
Yo te quería seguir el rollo, tío, pero ya. Sí, es como la belleza del fuck.
O sea, que puede ser fea y ser bella.
Claro.
Hay una contradicción.
Puede ser fea y fallera también.
Hay que ir a Alicante y decírselo. O sea, hay una contradicción, ¿eh? Sí. Por ser belleza y ser un coco.
Pero oye, también al Alfonso Grau. Porque quieren, ya está.
Ya está, punto. La quiero llamar belleza.
Ha marcado un anterior y un después este hombre.
Aquí hacemos lo que nos da la gana, eso es así. Bueno, ahora voy a hablar de su trayectoria laboral. Porque su trayectoria laboral está centrada en la administración pública local de la ciudad. Uh-huh. Y en 1995 entró a formar parte del gabinete de prensa del Ayuntamiento de Alicante como soporte técnico. Uh-huh. Como soporte técnico, una socióloga. Gabinete de prensa como soporte técnico. Vale, de acuerdo. Desde entonces ha permanecido en el consistorio ocupando distintos cargos políticos, ¿no? Ahora entonces hablamos de la trayectoria política, uh-huh. Que en 1993 se afilió a Nuevas Generaciones del Partido. En 99 es concejala delegada de Turismo y Playas. En el 2003 es concejala delegada de Urbanismo. Yo creo que ahí pega el salto.
Ahí está el momento clave, ¿no?
Porque antes de eso eran mierdecillas, ¿no? Porque delegada de Turismo, Playas, no sé qué. Pero de Urbanismo, yo creo que era la salsa, ¿no? Ahí es donde estaba todo el dinero.
Claro, puntualizo que mierdecillas se refiere a que eran cargos más simbólicos, ¿vale?
Sí, cargos simbólicos, que tampoco está mal ser delegada de Turismo, pero claro, no es lo mismo. En 2004... fue primera teniente de alcalde, sí. Que fue hasta 2007. Y en 2007 dijo, no, aquí no me gusta, aquí no hay dinero. Y entonces volvió a repetir como concejala de urbanismo, ¿no? Hasta 2010. En 2008, que es el momento máximo de su carrera, en 2008 el alcalde Luis Díaz Alperi presentó su dimisión y propuso a Castelo, a dedazo, así como Aznar hizo con Rajoy, lo propuso a esta mujer para que fuese su sucesora en el cargo. Entonces, el 17 de septiembre de 2008, tras su elección como alcaldesa por el Pleno Municipal de Ayuntamiento, se convirtió en la primera mujer en ocupar la alcaldía de Alicante. Uh-huh. O sea, es la primera mujer, o sea,
es un buen dato, sí.
Es un buen dato, o sea, uh-huh. Yo creo que es algo importante. Ya he hablado de su carrera política, de su trayectoria política, ahora voy a hablar de su carrera como corrupta. Que es paralela a su carrera política.
Pluriimputada, ¿no?
Pluriimputada, sí. En 2009... fue ya denunciada por el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Alicante ante la Fiscalía Anticorrupción por tráfico de influencias, prevaricación, estafa y fraude. Que eso se quedó ahí un poco en nada y fue debido a una actuación urbanística en el barrio de Benalúa. Sé pocas cosas de Alicante, ¿verdad? No sé dónde está este barrio tampoco. En octubre de 2010, la Fiscalía Anticorrupción acusó a Sonia Castedo de estar implicada en la trama de corrupción del caso Brugal en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Alicante. Y el fiscal le imputó delitos de cohecho, tráfico de influencias otra vez, y relación de información privilegiada. Y aquí hay un caso que me parece más curioso, que es que le señaló como que fue retribuida con regalos. Lo que ella dijo que de Ortiz, o sea que Ortiz no consiguió nada de lo que pidió y que admitió solo un regalo. Lo que pasa es que él no sabía que estaban pinchados los teléfonos y que íbamos a escuchar este tipo de cosas.
Sonia, ¿cómo estás, cariño?
Muy bien, bombón. Oye, muchas gracias por el regalo.
¿Te ha gustado?
Me ha gustado, pero lo he tenido que cambiar. La tenía yo, me la había comprado.
¡No me digas!
Parece un programa de Jaume León, ¿eh?
No digas. Es que este hombre también hay que hacerle una parte. Es que tampoco es valenciano, pero ya como hemos salido a la veda, nos da un poco igual, ¿no? Ya la próxima vez, pues ya.
Tú mandas.
¿Qué pasa, no? Pues, vale, el caso es que ya el 22 de mayo de 2011, que esto sería así ese momento. Recordemos que estamos hablando de 2010, como hemos dicho lo anterior, ¿no? 2010. Pues 2011. Logró el mejor resultado de la historia de Alicante para el Partido Popular. Uh-huh. O sea, quiere decirse que antes, ya, después de haber hecho todo este tipo de cosas, ¿no? Después de haber recibido este tipo de regalos y que incluso se involucrase en casos de corrupción, consiguió el mayor resultado de la historia de Alicante para el Partido Popular, que pasó de 15 concejales a 18. Y 15.000 votos más de gente que yo entiendo que estaría desinformada o que le encanta la corrupción. No sé, dos opciones hay. Y bueno, en octubre de 2012, ya es como la máxima, fue imputada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por el amaño del Pleno de Acción Urbana de la ciudad de Alicante. Bueno, esto hasta aquí vamos a hablar de Sonia Castedo, que es una mujer de raza y que sabe bien cómo torear las cosas, no como otras personas.
Y comprometida. Si no sabes torear, ¿para qué te metes?
Manolete, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Es una gran frase de la política valenciana.
Que sí, siempre... sí, porque ella sí sabe torear, o sea, lo ha demostrado muy bien.
Bueno, pues ha sido nuestra valenciana ilustre, que en realidad no es valenciana, ni es...
Nuestra no valenciana ilustre.
Ni es ilustre, pero ahí está. Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, sigue siendo, a pesar de estar, bueno, imputada por un montón de cosas, sigue siendo alcaldesa de Alicante. Con esto lo dejamos y nos vamos a nuestra sección de cine.
Es la región valenciana, Alicante y Castellón. Valencia la capitana, el Micalet de la CEU.
Siempre le planté cara aquel que quiso batearme el culo.
¿Cómo está el pato?
Esta historia,
basado
esta
en
historia
hechos
de mis males, es mi historia, basado en hechos reales.
Bueno, hay un programa intenso con un montón de contenidos, de audios y ahora también de cine, porque hablamos ahora de una saga muy clásica también en el cine en los últimos años, que es la de Bourne.
Sí, la saga de Bourne, la mítica saga de Bourne. Pues sí, nada, que ha salido una noticia que supongo que le interesa a todo el mundo que le guste la saga, que es que Matt Damon va a volver a la saga, va a ser otra vez el protagonista de la nueva película, que va además a dirigir Paul Greengrass, que ya lo ha dirigido dos de las cuatro películas que llevamos por ahora de...
Ha dirigido no, dos.
Las tres primeras las dirigió Paul Greengrass.
No, la primera no.
¿La primera no?
No.
Uy.
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 No me quedas aquí encima.
Qué mal has quedado.
Quítate la medalla.
Has quedado mal. No, dirigió la segunda y la tercera, la del mito de Bourne de 2004 y la del Ultimatum de 2007. Y la última que tenemos no, o sea, no. Bueno, a lo que iba en realidad, que él es lo que él ha confirmado recientemente en una entrevista que le han hecho, que confirma que va a ser protagonista, que se va a estrenar la película en 2016, o sea, dentro de dos años, y también que eso, que la va a dirigir con su compañero Paul Greengrass, que bueno, que los dos en un principio estaban un poco reticentes en continuar con la saga, porque ya creo recordar que la última ni la dirige él ni sale Matt Damon, no. Que además sale de protagonista.
Qué mala es la última.
Jeremy
es
malísima. Sí, se nota. Jeremy Renner quería continuar con la saga, también dirigida por el director Justin Lin, que es el director de, por ejemplo, Fast and the Furious. Bueno, pues ellos iban a continuar con la saga, pero bueno, al final han aceptado el proyecto porque les ha gustado mucho el guión, tanto a Paul como a Matt Damon, entonces confirman que van a continuar. Y nada, pues eso, que estamos muy contentos de que sigan. Esperamos ansiosos la siguiente entrega del caso Bourne, a ver cómo continúa.
A mí me agrada mucho.
Eres fan.
Sí, hombre,
a mí también me gusta.
Las tres,
sobre todo la primera con Franca Potente. Lo siento mucho, pero esa actriz es buenísima.
Como actriz, ¿eh?
Como actriz. Nada, pero mientras tanto todavía podemos ver muchas películas de Matt Damon, que he visto que está muy ocupado y va a estrenar tres películas. Una que se llama Manchester by the Sea, de Kenneth Lonergan. Otra que es The Martian, que es la nueva película de ciencia ficción de Ridley Scott y que va a protagonizar más adelante también Dawn Sitting, de la nueva película de Alexander Payne.
¿Cómo está el dueto Ben Affleck, Matt Damon, Adri?
Son colegas además. A mí sí, me encanta ese dueto, sobre todo cuando hacen películas juntos.
Sí, de hecho estaba...
Como con... los gemelos pegados. Esa, ¿no?
Estaba con Ben Affleck cuando le hicieron la entrevista porque estaban justamente ese día presentando la nueva temporada de una serie que producen los dos, que se llama Project Greenlight. Entonces, por eso ahí les pilló juntos y los dos tuvieron que hablar sobre el tema de lo del caso Bourne. Y ahí se... Bueno, el rumor que se sabía ya en realidad, que era un secreto a voces, como dicen. Uh-huh. Así que nada, esperaremos a ver.
Pues Matt Damon, que vuelve al caso Bourne. Y hablamos de más sagas, porque vamos a hablar ahora de los Juegos del Hambre. Bueno, los Juegos del Hambre, Laura...
Sí, vamos con otra saga, también además extraída de una novela, pero esta es un poco diferente. Con los Juegos del Hambre, como sabréis, pues que además se estrena creo la siguiente película la semana que viene, uh-huh, la tercera. Bueno, pues se va a pasar al teatro. Según recogíamos en Cinemanía, se va a hacer una versión escénica de las desventuras de Katniss Everdeen y se estrenará en Londres en 2016. Entonces la productora Lionsgate ha anunciado sus planes para convertir esta película en un show teatral.
Es que no,
lo cual sorprende,
sí, es que
un poco.
Aquí un momento, sí, de risa por Lionsgate.
Lionsgate, he dicho.
Es gay, pero es que Adri ha entendido gay.
Es que Adri siempre tiene la mente sucia.
La cabra tira al monte, Adri.
Sí, sí.
No te equivoques.
Siempre me tiene que interrumpir este chico.
Pues si no hemos hablado, solamente va a ser una ligera risa.
Sonreído.
Bueno, pues nada, como decía, además se comenta, bueno, entre los fans de la saga, que los hay muchos, sobre todo jóvenes, pues le sorprende bastante, porque bueno, nos sorprende a todos en realidad cómo van a pasar esta película, que recordemos que es de aventuras y ciencia ficción, al teatro. Es un poco complicado, se plantea ver si va a ser un musical, si va a ser una exhibición de proezas al estilo Circo del Sol. O sea, es un poco complicado llevar al teatro, pero
¿musical?
Bueno.
¿Musical? ¿Realmente alguien se plantea eso? ¿Un musical?
A ver cómo lo van a hacer, ¿no? Sí, se plantean, hay varias hipótesis. La verdad es que todavía es un proyecto que se ve que la productora, como he dicho, Lionsgate, está hablando con otras compañías teatrales para llevarlo a cabo en 2016, concretamente en el estadio de Wembley. Y justo se estrenará después de que se estrene la cuarta entrega, que sería la segunda parte de Los Juegos del Hambre sin Sajo. O sea, uh-huh. Si recordamos, son tres, uh-huh. Habrá un total de cuatro y después se estrenaría la obra de teatro. Muy y bien. Esa es la idea. Además, también en la noticia ponía que también hubo una idea de construir un parque temático centrado en las aventuras de Susanne, de la protagonista. Sí. No sé si han llevado a cabo ese proyecto. Pero lo del parque temático ya me parece excesivo.
Bueno, Adri, ¿algún comentario sobre la protagonista de Los Juegos del Hambre también?
Ahí sí, ¿no?
Primero, antes que nada, voy a recomendar ante todo la novela, porque es mil veces mejor que la película.
¿Has visto la película?
Sí, he visto todas.
¿Has leído la novela?
Sí, además me las leí las dos en las tres en dos días.
Habla con propiedad.
Esta vez hablo con propiedad.
Hoy sí.
La novela, la película está bien, pero la novela está mucho mejor. Y con respecto a Jennifer Lawrence, supongo que todos sois conscientes de las fotos que hay circulando por internet.
Esto es delito, de eso no hablamos.
Eso no, tiene que
solamente
ver.
Dejo ahí el comentario.
Pero si no hacemos más que hablar de delitos, ¿por qué no vamos a hacer esto?
Para, es verdad, es que más era uno más.
Bueno, por cierto, para el que no haya visto ninguna de las películas, se estrena en Antena 3, la primera, la de los Juegos del Hambre, la primera parte, no sé, esta semana o la que viene.
Bueno, pues la peli de Antena 3, la semana que viene en cine, y las fotos que están ahí.
Y las fotos,
que Adri ya...
Muy recomendables
cada
también.
Uno elija
Jennifer Lawrence hasta la saciedad. Tenéis.
Nos vamos con otra película que está triunfando en taquilla. Y hablamos de Interestelar, Laura, que no fue la recomendación, pero porque
no
recomendamos al final una peli española, pero esta también está muy bien, está arrasando en taquilla ahora mismo.
Sí, hombre, es una película que además vamos a ir a ver mañana.
Sí, mañana vamos.
Bueno, pues quería hablar de esta película, que bueno, eso no la recomendé, pero desde luego es una buena recomendación también. Y bueno, la noticia se centra más que en cine, un poco en ciencia y en... Sí, en ciencia, porque, a ver, Christopher Nolan, dice la noticia que he sacado un artículo de playgroundmag.net, Christopher Nolan revela sin querer uno de los grandes misterios del universo. Dice el título, la contribución de Interestelar al progreso humano ya no es solamente artística. A ver, os pongo en situación un poco. La película, bueno, como sabéis, es de ciencia ficción y acerca de los agujeros negros, que es un tema que, bueno, se ha investigado mucho, sobre todo pues científicos célebres como Stephen Hawking.
El fraude.
¿El fraude?
Sí, porque hacía una teoría y luego se contradecía.
Sí, bueno,
diciendo que
las teorías de los agujeros negros son, bueno, el cuento de nunca acabar, pero aquí nos centramos más en la apariencia de los agujeros negros, que en el cine, o sea, se ha representado de muchas maneras, pero un poco llevándose por la imaginación de cómo se imaginan los directores que es un agujero negro, uh-huh. Pero en realidad nunca se han parado a representarlo como Dios manda. Entonces Christopher Nolan, que como supongo que sabéis, pues es muy meticuloso con sus películas, que siempre pues son siempre de ciencia ficción y muy fantásticas, pues él es muy meticuloso con ese tema, y para esta película, como suele hacer, lo que ha hecho es contratar a físicos, a expertos, un astrofísico que concretamente se llama Craig Zohn, que lo puso a colaborar con el departamento de efectos especiales de la película, que además es un científico que ya ha trabajado en otras películas de ciencia ficción, para que lo hagan correctamente, o sea, para que demuestren cómo es un, para que muestren cómo es un agujero negro, uh-huh. Como se supone que debe ser, y eso lo que ha hecho a los científicos es impresionarles, y se han dado cuenta de que a partir de ahí van a seguir investigando de si de verdad han descubierto algo nuevo con esta película.
Realmente no han descubierto nada, simplemente han hecho bien un agujero negro, ya está.
Bueno, la apariencia, claro, pero eso les da pie a más investigaciones de... Bueno, a ver, no está cerrado el tema de los agujeros negros, de aquí ya está, es un agujero negro y
o sea, se
punto.
Se ha encendido la luz, quieres decirme que antes los científicos
sí,
no estaban inspirados y de repente ha visto la película y se ha abierto un mundo delante, ¿no?
Pues, en plan, sale en la tele, qué guay, vamos a investigar más todavía.
Sí, sí, no, es verdad.
Es igual cuando tú ves a un cantante de rock y te tiras el guitarrista.
Sí, sí, según algunos...
Reorientar a los científicos.
Según algunos, como pone aquí, podrían escribir varios estudios a partir de estas visualizaciones y dar un paso más allá en la manera en la que entendemos el universo. Vale. O sea, de aquí ya sacan conclusiones de lo que, bueno, ha sido un antes y un después para ellos.
Nobel de la ciencia para Christopher Nolan el año que viene.
Y después para Cuarón por Gravity.
Pero es que sí que es verdad que otra cosa no, pero a mí me gusta mucho Christopher Nolan, pero
sí, a mí también me gusta.
En sus películas, aunque son... un poco comerciales y tal. Él se trabaja mucho lo que es los aspectos técnicos y, bueno, en esta dicen que los efectos especiales son apabullantes, he leído por ahí, que tengo ganas de verla.
Yo también tengo ganas de verla. Sí. Y Matthew McConaughey, que ha, iba a decir que ha renacido, pero ha nacido como actor, ¿no? Porque lo de antes, después de True Detective, parece que ahora... Y de True Detective,
y de Dala...
¿Y qué pasa con Sahara, hombre?
De peliculones ha hecho.
De peliculones hablamos, porque nos vamos a la recomendación de Cómo está el patio.
La recomendación de Cómo está el patio.
2 minutos que nos quedan para finalizar, pero antes el clásico de este programa también, la recomendación de la semana que nos trae Laura Pérez.
Vale, seré muy rápida, vale. Bueno, voy a recomendar la película que se estrena este viernes, Diplomacia, que es una película franco-alemana del director Volker Schlondorf, no sé si lo he pronunciado bien. La recomiendo porque la he visto, la vi en la Seminci, que además es donde ganó el premio al mejor director y al mejor actor, por lo tanto además hablo con propiedad de que es una buena película, que está basada en una obra teatral y además son hechos reales sobre la Guerra Mundial. Voy a contar la sinopsis. El cónsul sueco, que en este caso es Dussolier, debe entrevistarse en el Hotel Meurice con Dietrich... Joder, cuántos nombres raros. Dietrich von Soltitz. Y eso que ellos suponen que hablo alemán, ¿no? Que es el gobernador militar alemán de París, miembro de un linaje de militares prusianos muy disciplinados. La misión del cónsul consiste en convencer al general para que no ejecute la orden de activar los explosivos que harían volar los principales monumentos de la capital francesa, como el Louvre, Notre Dame, la Torre Eiffel, etcétera. Entonces hay que impedir que arda París como había ordenado Hitler. Uh-huh. Y esto ocurrió de verdad el 24 de agosto de 1944. Entonces la película va sobre esas conversaciones que tuvo para convencer de que París esté como esté hoy en día.
Bueno, Diplomacia se llama la película. Con vuestro permiso, no vamos a poner hoy el tráiler. Lo pondremos en nuestro Twitter, ahí el enlace de YouTube, para que lo vea la gente y que vea la recomendación que nos ha traído Laura. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice en alemán?
La película está en francés, Diplomatie.
Ah, vale.
Tú sabrás mejor eso.
Es que habías dicho algo de alemán y ya me he emocionado.
No, es franco-alemana la película. Vale, sí, vale. El director es alemán, pero bueno, la película es francesa.
Muy bien, pues con esta recomendación que nos ha traído Laura, Diplomatique, le dejamos el país.
Ahí está.
Patio,
qué barbaridad, qué borrachera, qué
grande es el mar. Oye, por cierto, junio 2017, Toy Story 4, noticia que salía la pasada semana, que no me lo quería dejar en el tintero, y el 9 de noviembre, que no lo he mencionado antes, lo tenía ya apuntado y se me ha ido, también era el 25 aniversario de la caída del Muro de Berlín. Datos ahí que esta semana hemos tenido mucha, mucha tela que cortar. Adrián Correcher, felicidades por ese maratón que acabaste el otro día en Monduver. Ha venido ahí todo orgulloso con su medalla de cerámica. Enhorabuena.
Muchas gracias y os lo dedico a todos vosotros, por supuesto.
Hombre.
Sí. Bueno.
Muy bien. Javier Calderón, buenas tardes, noches. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Laura Pérez, un placer también, como siempre.
Hasta la próxima.
Que vaya bien. Que afines ahí en la lección ahí de la cabina.
A ver.
¿Eh?
La semana que viene vendremos con el palmarés.
Nuestra experta que nos trae además las noticias de cine y es jurado de la cabina, el Festival de Mediometrajes de Valencia. Agradecimientos también a nuestro compañero Ramiro Calvo, que nos ha traído una opinión siempre muy, muy especial en el día de hoy. Elisa Cubey, saludos desde la distancia, y también para Javi Pastor, que además se incorpora en esta colaboración que nos hace con Adri a través del tiempo. Os hablo con mucho gusto, soy José Manuel Barragán. Un saludo para todos los oyentes que nos escucháis en la Radio Municipal de Manises, UPV Radio, Burchasot Radio, Yosa FM, Radio Pusol y Mislata Radio. Adiós.
¡Qué barbaridad por la madre de Cristo! ¡Qué barbaridad!